Radio Nacional Clásica presenta Omni. Objetos musicales no identificados. Idea y conducción, Marcelo Delgado.
Muy buenos días, aquí estamos de nuevo con Omni, un programa con objetos musicales no identificados. Una sana costumbre, como decía la propaganda de alguna bebida, que solemos repetir todos los domingos a las 11 acá en esta casa entrañable, la Radio Nacional Clásica. Hoy con un programa particular. No solemos hacer homenajes apenas ha ocurrido alguna situación que lo merezca. Y mucho menos solemos hacer esas cosas ante la muerte de algún compositor relevante para nosotros. Nos tomamos un tiempo también para no atosigar esa sensación de cierto desasosiego que siempre nos produce la partida de alguien a quien admiramos. Pero en este caso, hace ya unas semanas que venía con ganas de repetir la experiencia de escuchar música de Murray Schafer, quien ha fallecido justamente en estos días a sus 88 años de edad. Schafer nació y vivió en Canadá, aunque también se formó en otros países, y es un compositor que como pedagogo revolucionó y mucho agitó el avispero de la pedagogía tradicional en la música desde los años 70 en adelante. Para Schafer, el mundo era una composición musical que estaba en constante ejecución, que sucede todo el tiempo y que, por supuesto, se presume que no tiene un final, por lo menos hasta que haya alguno de nosotros por aquí dando vueltas. Entonces somos los seres humanos, los intérpretes de esa enorme sonósfera en la que vivimos. Las ideas de Schafer influenciaron, como ya dije, a los profesores de música, pero también a los intérpretes y a otros compositores, y mucho también a gente que trabaja con imágenes, diseño sonoro para el cine, para los documentales, para el teatro. Aquí entre nosotros, en los años 80, fue un furor la figura de Schafer. El compositor en el aula, cuando cantan las palabras, y tantos otros libros, esos libros pequeñitos que todos guardábamos como tesoros, y que los seguimos ciertamente atesorando. Tal vez entre nosotros no fue tan conocido como compositor. Hemos transmitido hace un tiempo ya algunas obras de él y hoy vamos a repetir la experiencia con música estrictamente vocal. Pareciera ser que el paisaje sonoro de Schafer privilegiaba las voces humanas y muchas veces escribió obras que requieren de organismos vocales sumamente especializados y entrenados, y otras tantas escribió para aficionados o para niños a partir de consignas específicas. En todo caso, recordando un poco lo que decía Rilke en aquella primera elegía de Duino hablando de la belleza, decía que la belleza no es nada más que el principio de lo terrible, de lo que somos apenas capaces de soportar. Si bien la elegía de Duino, la primera, es maravillosa, como casi todo Rilke, también es cierto que hay otros tipos de bellezas que tal vez no transitan por ese sentimiento de lo terrible, sino más bien que se traducen en una cierta serenidad contemplativa. Y esto en general muchas veces tiene que ver con la naturaleza. Y a la naturaleza apeló una y otra vez Murray Schafer para inspirarse en muchas de sus obras. Minihuanca es una pieza imitativa que describe los distintos estados del agua. El texto consta de palabras que mencionan la lluvia, el arroyo, la cascada, el lago, el río, el océano, en varios idiomas indígenas de América del Norte. En palabras de Schafer puede ser interpretada por un coro de niños o por un coro mixto. Y dice él mismo acerca de la obra: las olas se convirtieron en olas, arrojando las primeras rojas cuando el anfibio asciende al mar. Y aunque de vez en cuando le dé la espalda a las olas, nunca escapará de su encanto atávico. El sabio se deleita en el agua, dice Lao Tse. Todos los caminos del hombre conducen al agua. Es lo fundamental del paisaje sonoro original y el sonido, que por encima de todos los demás, nos deleita en sus innumerables transformaciones. Empezamos nuestro programa de hoy con música coral de Murray Schafer, Minihuanca.
Oh.
Mini Wonka, de Murray Schafer, la interpretación del coro de cámara de Vancouver, dirigidos por Kari Turunen. La próxima obra que vamos a escuchar de Schafer se llama Snow Forms, Formas de la Nieve. Cuenta Schafer que a veces en las clases le daba a los niños ejercicios para cantar a primera vista, pero no para cantar una partitura, sino que les pedía que canten dibujos o las formas del horizonte lejano. Snow Forms, dice, comenzó como una serie de bocetos de ventisqueros que yo veía desde mi ventana en la granja donde vivía, en Mount Eagle Valley. Dice que tomó esos bocetos y trazó un pentagrama sobre ellos y que las notas de la pieza emergieron dondequiera que las líneas del boceto y el pentagrama se fueran cruzando. Por supuesto que esto no quedó así, porque la pieza es una pieza de música y no una pieza de dibujos. Entonces hubo correcciones. Pero imaginen ustedes que toman una fotografía cualquiera y sobre ella ponen un papel transparente con líneas pentagramadas. Y allí donde ven ciertas cuestiones que coinciden con las líneas y los espacios del pentagrama, ponen notas. Algo así fue el comienzo de esta obra. El texto consta de palabras en idioma inuit, el idioma de los esquimales. Apingaut, que quiere decir primera nevada, Maujak, nieve blanda, Akerlrorak, nieve a la deriva, Pocatcoc, nieve como la sal, y así otras. Schafer dice, quería que la pieza fuera suave y que las voces se deslizaran de una nota a la otra como la nieve que cae o se arrastra. Dice Schafer, a medida que las poblaciones urbanas en todo el mundo crecen y crecen, las fuerzas y los encantos de la naturaleza se alejan de mucha gente. Pero no escribo estas obras como una manera de la nostalgia. Son parte real de mi vida. Thank you. Formas de la nieve, Snow Forms, de Murray Schafer. El coro de cámara de Vancouver, dirigido por Kari Turunen. Once a Wind Night, una vez una noche ventosa. Es una pieza de 1995. Schafer ya había escrito para ese entonces una obra dedicada al sol, otra a la luz de la luna, al fuego, al agua, como escuchamos recién, y ahora le faltaba el aire, luego llegar a la tierra. La paradoja es que al aire se lo escucha solamente cuando se mueve, cuando roza otros objetos, cuando mueve cosas. Entonces el tema tenía que ser el viento. Escribir sobre el viento no es fácil. Escribir el viento menos todavía. Pero lo que escribís en realidad, dice Schafer, no es el viento, es una pieza musical. En el camino de esta pieza, Schafer se encuentra con, o más bien reencuentra, un pasaje de Los trabajadores del mar, de Víctor Hugo, donde el poeta establece una escala de valores para los diversos estados del viento. Entonces Schaeffer usa las palabras de Víctor Hugo, que son rafal, por ráfaga, bourrasque, por borrasca, orage, por tormenta, tourmente, por vendaval, tempête, por la tempestad, trombe, por el torbellino, y algunos verbos, agitarse, enfurecerse, chiflar. Y entonces, allí está el viento, en las palabras y en lo que ellas mueven. Una vez, una noche ventosa, de Murray Schafer, en la interpretación del coro de cámara de Vancouver, dirigidos por Kari Turunen. Dijimos hace un rato que Schafer, obviamente por ese amor y contacto directo con la naturaleza, escribió obras para los elementos naturales y para algunos de los objetos celestes que nos rodean, por ejemplo, el sol que nos ilumina y da calor. Sun, sol, es el nombre de la pieza que vamos a escuchar, cuyo material es la palabra sol en más de 40 idiomas, empezando por Japón y dando casi por completo la vuelta al mundo. ¿Se puede cantar el sol?
Sun, Sol, de Murray Schafer.
Estamos escuchando bellísimas interpretaciones del coro de cámara de Vancouver, dirigidos todos por Kari Turunen. Y quien piensa en el sol no puede dejar de pensar a la vez en la luna. Epitafio para la luna se llama la pieza que vamos a escuchar. Una vez Schafer le pidió a un grupo de niños que inventaran palabras para describir la luz de la luna en un idioma inventado. De todas esas palabras que aparecieron y que le resultaron hermosas, resultó la intención de ponerlas en música. La obra está escrita en una notación gráfica, o sea, no necesariamente en pentagrama, pero es un importante ejercicio auditivo que se requiere para los cantantes, porque tienen que afinar las notas que dejan unos en función del intervalo que se forma con la siguiente. De modo que la obra no es una obra que cambia en cada interpretación, sino que, a pesar de una escritura bastante abierta, menos rigurosa que lo habitual, requiere de rigurosidad en la interpretación. La iba a quemar Murray Schafer porque pensó que ya había cumplido su ciclo. Y quien se la guardó y la sacó de la pila fue el bibliotecario del Canadian Music Center. Murray Schafer dice, hizo bien, es mi obra más conocida probablemente. ¿Por qué se llama Epitafio para la luz de la luna? O para la luz de luna. En el 69, los astronautas estadounidenses aterrizaron en la luna para la emoción del mundo entero, dice. Pero algo murió entonces. Ya no sería la luna un luminoso y mitógeno símbolo. Amenazaba convertirse en una propiedad cubierta con neón. Todavía no ha sucedido eso. Pero las ciudades de hoy están tan contaminadas con la luz que ya nadie se da cuenta de la luna. El 24 de octubre de 1969, la luna murió. Yo la vi morir. Thank you. Epitafio para la luz de la luna, de nuestro compositor de esta mañana de Omni, Murray Schafer. Música hermosa que desmiente un poco, y esto dicho con todo respeto, al maravilloso Rilke, que decía que la belleza es solo el primer paso hacia lo terrible. Tal vez la música de Murray Schafer nos propone otra idea de la belleza, tan potente como la de Rilke, tal vez más amable. ¿Nos estamos escuchando la semana que viene? Pásenla ustedes muy bien.